Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza.
Bienvenido una vez más, hermosa familia, a este estudio fascinante de la Palabra de Dios. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina, contento y feliz de poder compartir con ustedes la lección número 11 de este trimestre, del último trimestre del 2022. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de nuestra familia. De verdad, estamos muy contentos y felices. Quiero agradecerles a todos ustedes que nos están enviando mensajes constantemente a través de las redes sociales y también que envíen sus pedidos de oración. Estamos orando por ustedes. Recuerden, tenemos un departamento de oración y sigue funcionando en todo momento. Así que estamos constantemente orando por ustedes, ¿ok? Pueden mandar su petición de oración en cualquier momento a través de Facebook, a través de YouTube, a través de correo electrónico, a través de WhatsApp, como usted guste. Mande su petición de oración. Ahí tenemos personal que está mirando los mensajes y que la ponen inmediatamente. A veces me toca a mí ponerla, de repente ahí veo, entra una petición de oración, me toca tomar esa petición de oración, orar por ella y mandarla a nuestro grupo de oración. Gracias por ser parte de nosotros, hermosa familia. Gracias por sus donaciones también, que nos ayudan a llevar el evangelio a todo el mundo. Y por cierto, esta lección de escuela sabática es para el día 10 de diciembre. Si Dios nos ha permitido estar vivos para este día todavía, el 10 de diciembre estamos terminando la campaña en Trinidad, precisamente. Esperamos en el Señor que todo esto le haya agradado a Él. Pero recuerdo, esto estamos grabándolo obviamente mucho tiempo antes, esperando en el Señor de que Él nos permita llegar hasta ese día. Bueno, el día 10 de diciembre, si Dios nos lo ha permitido, estamos terminando una hermosa gira allá a través de Nicaragua, donde hemos estado ya con 4 campañas para honra y gloria de Dios. Bien, la lección número 11. Esta lleva por nombre Los engaños del tiempo del fin. Y sabe, precisamente los engaños del tiempo del fin, hermosa familia, es donde el ser humano, donde nosotros como hijos de Dios vamos a mirar genuinamente quiénes somos nosotros. Los engaños del tiempo del fin o nos van a hacer, nos van a acomodar para mantenernos firmes y fieles, o a finales de cuenta, esos engaños de Satanás nos van a hacer desviarnos. Recuerde, Mateo 24, Jesús lo dijo, viene Satanás con engaños tan tajantes, tan vigentes, tan fuertes, si le queremos llamar así, que si es posible, engañaría aún a los escogidos. Quiere decir que los engaños de Satanás van a parecer que vienen de parte de Dios y va a haber muy poquita diferencia. Hermanos, desde ahora sabemos, los milagros en este mundo no necesariamente provienen de Dios. No que Dios no lo haga y que no lo pueda hacer, pero no necesariamente provienen de parte de Dios, ¿ok? Entonces, tomándose en consideración, vamos adelante. El texto para memorizar se encuentra en 2 Corintios 11, 14 y 15. Vamos a darle lectura después de orar, ¿sí? Le invito, por favor, si le es posible, acompáñeme a orar. Padre Santo, estamos ante tu presencia una vez más, llegando al trono de tu gracia. Ayúdanos, por favor, Padre bendito, a entender el mensaje que tú tienes para nosotros a través de esta lección. Los engaños del tiempo del fin, Señor, el tiempo del fin se acerca. Estamos viviendo ya muchos engaños, por cierto. Sin embargo, Señor, sabemos que tú nos puedes librar de todo eso a través de tu santa palabra, al estudiar y también por la guía de tu Santo Espíritu. Te pedimos de una manera muy especial, toma nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y guíanos por la senda de verdad. Guíanos, Señor, por el camino correcto para poder estar a cuenta contigo y poder llegar hacia el cielo. Lo pedimos, te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos adelante. 1 Corintios 11, 14 y 15. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Oh, qué interesante. Satanás se disfraza como un ángel de luz. No es extraño que sus ministros, ¿quiénes son los ministros de Satanás? Aquel que hace la maldad. Y desafortunadamente, en muchos de los casos de hermosa familia, yo sé que choca de repente una idea así. Los mismos cristianos muchas veces somos instrumentos de Satanás si no estamos tomados de la mano de Jesús. Líderes religiosos son ministros de Satanás. Pero, aparentemente traen una cara de amor, una dulzura, Pero al último, el fin de sus intenciones es el mal. Satanás se convierte en ángel de luz y vamos a mirar, hace milagros, hace cualquier cosa para tratar de que usted y yo nos alejemos del camino de la verdad. Se profetizó en Daniel 7:25. ¿Sabe qué interesante? Que la Biblia, el lenguaje original, dice que el cuerno pequeño intentaría cambiar los tiempos y la ley. Muy interesante. En la Biblia católica lo han cambiado a que iba a tratar de cambiar los estatutos y las fiestas. Las fiestas cristianas. Mis hermanos, qué terrible. Mensajes que vienen de parte de gente religiosa, de líderes religiosos, totalmente tergiversados para destruir a las personas. De pronto, eso es lo que analizamos a través de nuestro entorno. Y desafortunadamente, mis hermanos, y lo digo con muchísimo cariño y también con mucho cuidado, tengamos mucho cuidado porque de repente dentro de la Iglesia Adventista también hay o habemos ese tipo de personas, pudiéramos ser. Yo le pido al Señor que me ayude a mantenerme firme y fiel en su palabra. Pero no obstante, mis hermanos, cada día es una lucha para mantenernos en el camino correcto, en la verdad bíblica. Sabemos y confiamos en el Señor que por allí vamos. Y en ningún momento buscaríamos la forma de hacer daño a nadie o de traer una mentira y ponerla enfrente para que usted la viva. No, de ninguna manera. Sin embargo, sí hay ministros, sí hay personas o hay instrumentos Satanás que los utiliza para atraer gente y moverlos del estatuto correcto, moverlos a un lugar donde ellos ahora crean mentiras. Eso es muy triste, ¿no? Domingo, el misticismo es el título para ese día. Dice, lee Mateo 7:21-27. Muy bien, dice la palabra del Señor así. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. A esto es lo que yo me refiero, hermosa familia, que hay o habemos personas que estamos totalmente perdidos, pero creemos que estamos bien con Dios, ¿sí? Creemos que estamos bien con Dios. Aquel día, vamos a decir, pero Señor, hicimos milagros en tu nombre. Profetizamos en tu nombre. Predicamos el evangelio en tu nombre. Andábamos de campaña en campaña en tu nombre. Y ¿sabe cuál es lo más triste de todo? Las últimas palabras aquí. Entonces les declararé, hablando Jesús, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Apártense de mí. El original dice, lawless, apártese de mí, ustedes que no tienen mi ley, que no han guardado mi ley. La Biblia, estoy con un hermano testigo de Jehová, y esos, en lugar de donde dice aquí, hacedores de maldad, dice, apartados de mí, detractores de la ley, o sea, desobedientes de la ley. Interesante, ¿no? Pero bueno, el punto aquí, mis hermanos, es que necesitamos mantenernos firmes y fieles. Ahora, la pregunta que aparece aquí, vamos a seguir leyendo todavía porque todavía no terminamos de leer, por cierto. Por cierto. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Ok? Dice, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. La pregunta, a la luz de estas palabras de Jesús, ¿qué significa construir nuestra casa espiritual sobre la roca y construirla sobre la arena? La roca es Cristo. Sobre él debemos fundar nuestras creencias y principios bíblicos por los cuales somos fieles a Dios. La la última parte de la pregunta no la contesté aquí, pero mis hermanos, obviamente sería lo contrario, ¿no? Construir nuestra casa sobre la arena es construir la casa en ideas movedizas, doctrinas sin fundamento, enseñanzas de personas que muchas veces lo único que hacen es buscar la forma de mover la verdad bíblica, por obra de Satanás, por cierto. Entonces, o fundamos nuestras creencias, nuestra casa, nuestro hogar en Cristo Jesús, que es la roca, o automáticamente fundaremos nuestra casa en la arena, en ideas, doctrinas movedizas que no tienen sentido, que no tienen un buen fundamento, ¿sí? Al pie de la página del domingo dice, ¿cómo podemos luchar contra la tendencia humana de permitir que nuestras emociones y deseos nos impulsen a hacer cosas contrarias a la palabra de Dios? Dice, en lugar de estar luchando por hacer cosas contrarias a lo que Dios nos ha pedido, debemos buscar estar siempre en el amor de Cristo, vivirlo diariamente y ser testigos de sus verdades. Hermanos, eso es una verdad grande. Nos hemos encontrado tanto en lo que no debemos hacer, en lo que no podemos hacer. Un buen cristiano no haría esto, un buen cristiano no haría lo otro, un buen cristiano no haría aquí. ¿Sabe qué? Olvídese de eso. Olvídese de eso. Un buen cristiano simplemente vive el amor de Jesús. Si usted vive el amor de Jesús, no tiene que preocuparse por lo que no tiene que hacer. Porque automáticamente, si Jesús está en su corazón, automáticamente usted va a hacer lo correcto. No nos preocupemos en lo que sí debemos hacer, en lo que no debemos hacer, en esto sí está bien, esto está mal, está bien. ¿Sabe qué? Viva el amor de Jesús nada más. Y de ahí todo cae por añadidura, como diríamos. ¿Okay? De ahí todo está bien. Vivamos el amor de Jesús, bella familia. Ese es, creo que el mensaje más grande que se pueda dar. Vivir el amor de Cristo, vivir la compasión de Jesús. Vamos a la parte de lunes. Experiencias cercanas a la muerte. Muy bien. Dice, lee los relatos de la resurrección de Primera de Reyes, segunda, bueno, 17 de 22 al 24, Segunda de Reyes 4 del 34 al 37, que ya lo vimos anteriormente, recuerda, con Eliseo y Elías, Marcos 5, 41 al 43, Lucas 7, 14 al 17 y Juan 11 del 40 al 44. Las resurrecciones que ya vimos anteriormente, donde Jesús resucitó a la niña, donde sobre todo aquel joven que lo llevaban también la procesión, donde Elías y Eliseo también resucitaron a los niños de estas personas. Entonces, todos estos son ya textos y puntos que hemos analizado anteriormente. La pregunta que aparece aquí es de cuántos de ellos hablan de algo, de algún tipo de existencia consciente en la muerte por parte de los que resucitaron y por qué es importante esa respuesta. Muy bien. ¿Sabe? Ninguno de ellos. Es importante, ¿por qué? Porque ellos murieron y no solamente murieron, fíjese, no solamente murieron. Ellos murieron, pero a la misma vez ellos, Jesús los resucitó. Dios les volvió a dar la vida de nuevo. Ya sea haya sido a través del profeta Elías, a través del profeta Eliseo, a través de Cristo Jesús, como quiera que haya sido. Pero ¿sabe? Ellos regresaron de nuevo a vivir. Si alguien hubiese tenido algo que decir del cielo, serían estas personas que eran justas y que eran buenas, ¿no? Qué interesante, ¿sabe? Nadie de estas personas, ni Lázaro, que estuvo 4 días muerto, en ningún momento la Biblia no menciona que estas personas hayan dicho alguna experiencia que pasaron estando allá en el cielo. Nadie da índice o da a entender que estuvieran en el cielo. Ninguno de esas personas. Y mire que en los textos que están aquí, me gustaría que los lea por favor después. Yo me lo estoy pasando para avanzar un poquito con el tiempo, ¿no? Pero en ninguno de ellos, a pesar de que se incorporaron a tener sus, su diario vivir, ¿no? Todas sus actividades normales, se incorporan de nuevo a comer, a platicar con las personas. Nadie, ninguno de ellos mencionó nada del cielo. Qué interesante, ¿cierto? Ahora, al pie de la página y el lunes, qué interesante es que las SM muchas veces ahora conllevan la insignia de ciencia. ¿Qué nos enseña esto acerca de cuán cuidadosos debemos ser incluso con las cosas que la ciencia supuestamente demuestra? Muy bien, la ciencia va a mostrar muchas ocasiones solamente lo que la ciencia quiera mostrar, ¿no? Pero si la Biblia no lo dice, hermanos, no debemos de creerlo, pues el diablo también tiene poder para mostrar milagros y señales. Entonces, de pronto pudiera suceder algo parecido que venga de parte de Satanás, ¿ok? Lo que la ciencia muestre en cuestiones de milagros o de lo que puede hacer, no quiere decir que venga necesariamente de parte de Dios, ¿ok? Vamos a ver la parte del martes. Dice la reencarnación. Muy bien. Dice la pregunta. Lee Hebreos 9, 26, 25 al 28 y Primera de Pedro 3, 18. Dice, si Jesús murió solo una vez, entonces ahí vemos en Hebreos 9, 28, ¿no? Y Primera de Pedro 3, 18. Y de la misma manera todos los seres humanos mueren una sola vez. ¿Por qué incluso algunos que alegan ser cristianos creen en alguna forma de, un tipo de forma de reencarnación, ¿no? Dice aquí Hebreos 9, 25 en adelante, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces hablando de Cristo Jesús y su sacrificio desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. 1 Pedro 3.18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La respuesta para esta pregunta es la siguiente de un servidor. Si fuera verdad la reencarnación, la palabra de Dios nos aclararía las veces que hubiesen muerto los patriarcas o nuestros antepasados. La persona muere una vez y ahí está el juicio y ahí está la eternidad, la muerte eterna o bien el cielo o la vida eterna. ¿Okay? El miércoles, de culto a la nigromancia y a los antepasados. Lee 1 Samuel 28, 3 al 25. Aquí tenemos la experiencia donde Saúl va a la pitonisa y algo muy interesante, Saúl le pide consejo a Jehová. Saúl estaba en pecado, Jehová no le contesta. Entonces Saúl va a una pitonisa, a una medium, para tratar de hablar con Samuel. Entonces, algo muy interesante, que la pitonisa nunca dice que ve a Samuel. ¿Okay? Saúl piensa que es Samuel, porque la pitonisa solamente dice, ve a un hombre de canas, un hombre con ropa así, 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 le da la descripción. Y entonces Saúl dice, ese es Samuel, ¿no? Entonces, déjame ver así la luna aquí. Déjame ver. Ok, aquí en el versículo 13 le dice, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Aquí algo interesante, la mujer está asustada porque ahora se dio cuenta que es Saúl, Saúl era el rey, y Saúl había mandado matar a todas las pitonisas, a todos los mediums que se comunicaban o que decían comunicarse con los muertos, ¿no? Sin duda alguna, esa comunicación entre los muertos y la familia es Satanás, es a través del medio de Satanás, ¿sí? Entonces, ella le dijo, he visto dioses que suben de la tierra. Entonces, Saúl le dice, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Note, es Saúl el que le da el nombre a este espíritu de Samuel. No es la pitonisa, ni ella tampoco dijo, aquí está Samuel, ahora sí puedes hablar con él. No, sino que este Saúl es el que le da el nombre a este mal espíritu de Samuel. Entonces allí el 15 dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? De ahí en adelante comienza a pasar algo muy importante. Saúl empieza a hablar con un demonio, porque no es Samuel, obviamente, porque tenemos muchas evidencias, y es más, está prohibido en la palabra de Dios, y es una abominación ante Dios que una persona trate de hablar con un muerto, de paso. ¿Okay? Imagínense, una abominación que una persona trate de hablar con un muerto. Porque Dios sabe que cuando una persona habla con un muerto, está hablando con Satanás. Es una abominación. Y pensar que la idea principal o la idea grande es que nuestros muertos están en el cielo y que podemos comunicarnos con ellos. O que pueden venir cada 2 de noviembre a disfrutar de la comida, de lo que yo les gustaba, de la música, de lo que yo les gustaba, ¿no? ¿Qué cosa tan terrible? Más sin embargo, aquí cuando este mal espíritu le dice, ¿por qué me has inquietado, haciéndome venir como si fuese Samuel, que estaba muy a gusto en el cielo, ¿no? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel le dijo, ahora note, aquí ya la palabra de Dios pone Samuel, pero sabiendo bien que esto de Samuel es algo que Saúl le puso, no la Biblia en sí, no la pitoniza ni nada por el estilo. No, eso es la idea de Saúl, lo que está pasando aquí. Dice, ¿para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, le pregunta, ¿no? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová, fíjese, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Satanás conoce lo que pasa a nuestro alrededor y puede darle seguimiento como está aquí. Dice, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Ahora, aquí viene algo muy, muy importante. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana, note aquí, y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. En otras palabras, mañana vas a morir, tú y tus hijos. ¿Cómo sabía este mal espíritu que Saúl y sus hijos iban a morir el siguiente día? Hermanos, Satanás hace arreglos también a nuestro alrededor para que nos pase algo que él ha predicho. ¿Okay? Y ahora, sin duda alguna, recuerde, y piensen esto por un momento, por favor. Si Saúl se había apartado ya de Jehová, si Jehová le había dado la espalda ya a Saúl, pregunta, ¿quién está ahora en comando de la vida de Saúl? ¿Quién, en manos de quién está Saúl ahora? Si no está en las manos de Jehová, hermosa familia, está en las manos de Satanás. Por eso es que está pasando aquí, por eso es que le dice, mañana tú y tus hijos estarán conmigo, hablando de ese espíritu. En otras palabras, mañana tú y tus hijos van a morir, van a estar en la muerte. Esta idea, hermanos, si la tomamos así nada más por encimita, pareciera como que, no, pues entonces sí hay vida después de la muerte. No, Samuel no vino, mis hermanos, eso lo puedo asegurar. ¿Y por qué? Porque si Samuel hubiese venido, como dice aquí, en la pitonisa de Endor, entonces, mis hermanos, la Biblia se contradice fatalmente por todas partes. Y la Biblia nunca se contradice, por cierto, ¿sí? Ahora sigue diciendo, entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces, dice la mujer, vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Bueno, ahí sigue nada más la historia solamente. Lo principal está en lo que acabamos de leer, hermosa familia. Y pues, sin duda alguna, usted y yo hoy por hoy podríamos seguir analizando esta historia. Y si la tomamos de una forma como que fue Samuel el que vino, pues entonces sí, hermanos, estamos fritos. Porque tanta evidencia que hay detrás de que los muertos nada saben, los muertos están en el Seol, están descansando, los muertos están durmiendo, no hay actividad, no pueden alabar a Jehová, no pueden adorar a Jehová, los muertos están esperando hasta que Jesús venga para ser resucitados. Entonces, ¿cómo una pitonisa, una medium que sirve a Satanás de paso, va a traer a un hijo de Dios, en este caso si fuera Samuel, que está en el cielo, o que estuviese en el cielo, como se piensa por lo regular? No tiene sentido, ¿no? Hay muchas cosas que de plano no tienen ni siquiera lógica, pero desafortunadamente así se ha creído, ¿no? De nuevo, leo la pregunta ahora aquí. ¿Qué lecciones espirituales contra cualquier supuesta comunicación con los muertos se pueden extraer de la experiencia de Saúl con la adivina de Endor? Respuesta de un servidor. Es claro que un demonio personificó a Samuel al decirle que mañana estaría con él. O sea, muerto. Da a entender que la inmortalidad del alma es real, pero todo esto va en contra de muchos textos bíblicos que contradicen tal idea o pensamiento. Demasiada evidencia, mis hermanos, en contra de todo eso, ¿sí? Al pie de la página y el miércoles dice, ¿con qué frecuencia bajo estrés hacemos cosas que sabemos que están mal? ¿Por qué la fe, la oración y la obediencia a la palabra de Dios son nuestra única defensa segura contra nosotros mismos? Muy bien. Al practicar la oración, la respuesta de un servidor, al practicar la oración, fe y fidelidad a la palabra de Dios, estamos tomados de la mano de Cristo y los engaños de Satanás no pueden desviarnos de la verdad. Pero para eso necesitamos poder responder con un escrito está, hermosa familia. Si usted no sabe responder con un escrito está, ¿sabe? Esas ideas se van apagando. Necesitamos seguir estudiando, seguir orando y seguir con una fe ferviente en nuestro corazón. Sabemos que Jesús viene pronto. Sabemos que tenemos la verdad en nuestra mano. Estudiemos la bella familia. No espere mañana cuando sea demasiado tarde para tratar de estudiar la palabra de Dios. Hoy es el día de Jehová. Hoy es el día de salvación, ¿sí? Vamos a entrar a la parte del jueves. Las personificaciones y otras apariciones. Lee segunda de Corintios 11, 14 y 15. Y Efesios 6, de 10 al 18. Vamos a leerlo aquí. Dice 2 Corintios 11, 14 y 15. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Eso lo podemos distinguir como cristianos, ¿no? Efesios 6, del 10 en adelante, dice, por lo demás, hermanos míos, dice el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Dice la pregunta que aparece aquí, ¿cuáles deberían ser nuestras salvaguardas contra esos engaños demoníacos? Solo con la armadura de Dios, o solo con la armadura que Dios proporciona para nosotros, podemos estar seguros de las mentiras y acechanzas del diablo. Y si las podemos descifrar, nos podemos dar cuenta a tiempo que está entrando una mentira a la doctrina, hermosa familia, la podemos desechar inmediatamente, ¿sí? Inmediatamente. Entonces, por favor, busquemos la forma siempre de estar uniformados como un soldado guerrero en contra de Satanás. Todo eso es a través de lo que acabamos de leer aquí en Efesios 6, del 10 al 18. Al pie de la página y el jueves dice, ¿qué significa ponerse toda la armadura de Dios? En un sentido práctico y cotidiano, ¿cómo hacemos esto en cada esfera de nuestra vida? ¿No solo al enfrentar los engaños del tiempo del fin? Bueno, respuesta de un servidor, mucha oración, mucho estudio de la palabra de Dios y mucha fe en nuestro amante Salvador. Eso es como vamos a poder tener la armadura de Dios a nuestro favor para protegernos del enemigo, hermosa familia. ¿Sí? Las preguntas del viernes, tenemos aquí la primera pregunta, dice, con la excusa de ser culturalmente aceptables, muchos cristianos consumen todo lo que promueven los medios de comunicación. ¿Qué principios bíblicos deberían guiar nuestra relación con los medios de comunicación? Especialmente cuando abiertamente promueven conceptos que sabemos que son incorrectos y engañosos. Dice, ver Salmos 101 al 8, Proverbios 4, 23 y Filipenses 4, 8. Bueno, mis hermanos, la respuesta de un servidor, debemos guardar nuestra mente de toda la basura que promueve el comercio y la sociedad. Hay mucha basura que se puede consumir, que Satanás ha puesto allí para nosotros. Y si nosotros nos dejamos arrastrar por ellos, mis hermanos, ahí vamos a quedar de pronto envueltos en todas esas mentiras y toda esa basura, ¿sí? Pregunta número 2. ¿Cómo podemos ayudar a otros a sortear los engaños de Satanás del tiempo del fin sin exponernos personalmente a la influencia engañosa de esos mismos engaños? Muy bien, vamos a poner la respuesta de un servidor. Al ayudar a otras personas a abandonar los engaños del diablo que están viviendo, debemos ser fieles y estar siempre tomados de la mano de Cristo. Así es como podemos ayudar a otros, mis hermanos. Ayudemos a salir de allí. a salir de ese engaño, a salir de ese hoyo de pronto, y mantengámonos firmes siempre, ayudándoles y siendo, en este caso, sus tutores también. Por supuesto que sí. Pregunta número 3, y la última, por cierto. Muchos cristianos consideran que la historia de haber llamado a Samuel de la tumba es una prueba bíblica de que los muertos siguen viviendo. ¿Qué nos enseña este relato acerca de por qué no podemos confiar en un solo texto o relato para sentar una doctrina, sino que debemos considerar todo lo que dice la Biblia sobre un tema? Muy bien, lo que hemos hablado durante todo este tiempo, ¿cierto? La respuesta de un servidor: un solo texto no puede tener toda la luz sobre un principio bíblico o un tema completo. Necesitamos analizar detalladamente todos los textos a través de toda la Biblia que hablen sobre el tema, y así permitir que sea Dios quien nos aclare cualquier duda que pueda surgir. Solamente el Espíritu Santo, solamente Dios es el único que nos puede tomar y nos puede llevar allí para tener nosotros ahora la certeza, sin duda alguna, de que lo que hemos estudiado, de lo que dice la Biblia, es lo correcto. Un solo texto, analizándolo y tomando una idea de un solo texto, entonces es un texto fuera de contexto, dicen por ahí, es un pretexto para canalizar ideas erróneas en contra de nuestra propia vida espiritual. Hermosa familia, esta lección está cortita, estuvo cortita, pero sabe, creo que es muy importante. Yo espero en el Señor que usted y su familia se encuentren estudiando diariamente. La palabra del Señor es grande, es firme y es fiel. Y si usted se mantiene firme y fiel en la palabra del Señor, orando, estudiando y con una fe ferviente, todo estará bien y podremos vernos en el cielo. Eso quiere decir, si sigue estudiando con nosotros, por supuesto, y si ha hecho algo de esto en su corazón, en su vida, para que usted esté más cerca de Jehová, quiere decir que hemos logrado nuestro objetivo al preparar a las familias para que formen parte del pueblo que verá a Dios, ¿cierto? Sí, ese es nuestro objetivo. Y si hemos logrado esto en su vida, en su familia, entonces quiere decir que vamos por buen camino. Dios le bendiga abundantemente y le agradezco a usted, a su familia, por ser parte de este Ministerio de Fe y Esperanza, porque con su participación, con lo que usted hace con nosotros, por orar con nosotros, por sus donaciones también, nos ayuda a seguir preparando a más familias para que formen parte del pueblo que verá a Dios en el día posterior, en el día de la resurrección, cuando Cristo Jesús venga en gloria y majestad. Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre. Tu amigo y tu hijo Joel Medina te manda un abrazo donde quiera que te encuentres. Y junto contigo, alabamos y glorificamos el nombre de Jehová. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Fe y esperanza.